Tengo el presentimiento de que me va a pasar algo en esta guerra, me dijo Julio una noche por los pasillos del hotel en el que nos alojábamos en Kuwait. Tragué saliva y le quité hierro al asunto. Va, tío, no digas esas cosas. En el fondo, yo también tenía ese oscuro presentimiento. Lo tuve desde que hicimos juntos el campamento de entrenamiento y volvió a inquietarme varias veces después, sobre todo el día en que ambos recibimos por email nuestras unidades de destino. «Me han mandado al tercer batallón de infantería», clamó Julio a través del teléfono. «¿Lo es, hombre de poca fe?», le dije. Hacía poco más de 24 horas que nuestra visita al Pentágono había concluido con la promesa de que obtendríamos una plaza para acompañar a las tropas estadounidenses en la guerra. Éramos los dos únicos periodistas españoles en conseguirlo, al margen de los de carácter público, EFE y Televisión Española. «Pues yo no lo veo tan claro», remachó Julio ya en el aeropuerto, de vuelta a Nueva York, con su habitual pesimismo. Algo en él se revelaba a creer lo que el mayor Blair le había dicho sin cortapisas, segundos después de que el coronel de Frank le ordenara que nos quería dentro. En el ejército, lo que minutos antes parecía imposible se convierte en realidad inmediatamente si uno de los mandos ordena que ocurra. El jefe tiene interés en vosotros y ha dicho que os demos una posición a cada uno. Ambos en tierra, nos anunció el mayor Blair tras perseguirnos por los pasillos. Sus palabras nos dejaron con la boca abierta. Minutos antes, Blair nos había desanimado contándonos lo reñidas que estaban las plazas, los miles de periodistas de todo el mundo en lista de espera, las presiones de políticos y congresistas estadounidenses por meter en la guerra al periódico de su ciudad y muchas otras cosas que nos hicieron sentir que la plaza era entonces más remota de lo que nunca la hubiéramos supuesto. Para ser honestos, se arrancó el mayor Blair a modo de conclusión, la única posibilidad es que se abra algo en la Marina. Estas son las plazas que otros medios están rechazando, porque nadie quiere pasarse la guerra en un portaaviones, como les pasó a muchos en 1991. Si tengo que elegir entre uno de los dos, ¿se va a enfadar el otro conmigo? Respondimos al unísono que aunque fuésemos competencia también éramos buenos amigos y en este caso, como en muchos otros, habíamos decidido que la unión hace la fuerza. A Julio le entusiasmó la idea del portaaviones. Yo me instalo allí y cada día de la guerra me monto una historia de lo que pasa en el barco y tranquilamente hasta que acabe la guerra, se regocijó. A mí lo del portaaviones me parecía deprimente. Para eso mejor me quedaba en Nueva York transmitiendo la guerra a distancia, pero desde casa. Si eso es lo que hay, désela a Julio, le pedí al mayor Blair. Noté que se impacientaba mientras nosotros insistíamos en que cotejase bien nuestros email y que se le quedasen grabados nuestros nombres. Giré la cabeza a donde miraba de reojo el mayor y vi al coronel de Frank aguardando pacientemente a que nosotros nos retiráramos para hablar con su subordinado. Le habíamos conocido en la base militar de Quantico, Virginia, donde 60 periodistas elegidos por el Pentágono fuimos entrenados para la guerra. Julio se lo pasó en grande. Resultó que tenía excelentes habilidades para la orientación y gracias a ello fue el mejor de su pelotón en las clases de navegación terrestre. Con la brújula en una mano y el mapa en la otra, Julio correteaba por los montes hasta dar con la señal escondida en las coordenadas que nos habían proporcionado antes de poner el compás sobre el mapa. Allí fue donde sus compañeros de El Mundo le dieron el revés. «No te hagas ilusiones porque tú no vas a ser el que vaya a la guerra», le dijo con un poco de mala leche un aguafiestas desde la redacción. Le vi colgar el teléfono completamente hundido y humillado. Así era Julio. Podía ser el más alegre y eufórico de todos y hundirse en la más profunda depresión en cuestión de minutos. El mundo le había dado pocas satisfacciones recientes. La presencia de la hija de Pedro J. Ramírez y su novio en Nueva York le hacía temer por su puesto de trabajo. Años atrás había pedido la excedencia de su puesto fijo en la redacción de Madrid para irse de colaborador a Nueva York, donde se convirtió en la mano derecha de Carlos Fresneda, el corresponsal jefe. Pese a lo unido de este dúo de corresponsales, Julio consideró una traición que Carlos le sustituyese temporalmente con la pareja que amenazaba su puesto mientras se iba a Irak. Me voy a la guerra donde me pueden matar y encima tengo que estar pensando que cuando vuelva a lo mejor no tengo trabajo, se quejó a la hora de irse. Pero todo estaba ya en marcha. La advertencia de aquel aguafiestas había herido su orgullo y lo había fijado en la meta de conseguir aquello que en su periódico le había negado de antemano. Si conseguimos meternos con las fuerzas americanas, tendrán que aceptarlo, porque es algo que nunca conseguirán por su cuenta, me dijo. A la hora de conseguir tareas imposibles, Julio tenía una fe ciega en mí y la fe mueve montañas. Solía decir a quien lo quisiera escuchar que conmigo al fin del mundo, porque si a mí se me metía algo en la cabeza lo conseguía. Mi testarudez y unas cuantas hazañas en el pasado habían construido ese mito. Julio nunca olvidó cómo gracias a mi insistencia logramos colarnos la noche del 11 de septiembre hasta las mismas ruinas incandescentes de las Torres Gemelas, haciéndonos pasar por voluntarios, con un casco Edison y una máscara que encontramos por el camino. Hacíamos un buen equipo. Él tenía una gran capacidad de observación y análisis que aplicaba con buen juicio y mucha... El esperado tardó aún por lo menos 30 horas. Cuando aquel día de febrero nos sentamos en el avión de Washington de vuelta a Nueva York, también yo le dije que con él iría al fin del mundo. La materialización de nuestros deseos nos había dado vértigo. Cuando el mayor Blair corría detrás nuestro por los pasillos del Pentágono para decirnos que por órdenes del jefe tendríamos dos plazas de tierra, un escalofrío nos recorrió todo el cuerpo. Yo, si voy contigo, no tengo miedo, porque sé que tú y yo juntos salvaremos cualquier situación, me dijo mientras me apretaba la mano con una sonrisa nerviosa. Abandonamos el Pentágono con la palabra del mayor Blair de que en unas cuantas horas recibiríamos por email nuestros destinos y tendríamos que estar en ellos en una semana. Yo que vosotros me iría a casa a empaquetar y a sacarme los visados inmediatamente, nos dijo una buena amiga, Lisa Burger, redactora de la revista militar Star and Stripes, que nos había abierto las puertas del Pentágono y embajadora de nuestra causa en todos los departamentos. Ahora solo necesito que me prometáis una cosa, nos pidió con seriedad. Que no os maten, o de lo contrario no me lo perdonaré nunca. Le dijimos que no con una sonrisa vaga y corrimos al aeropuerto para llegar pronto a casa y no quitarle ojo al buzón de correo electrónico. El esperado tardó aún por lo menos 30 horas. Para entonces el habitual pesimismo de Julio ya le había hecho pensar que el coronel había cambiado de opinión y que nunca nos darían la plaza. Julio se resistía a empezar la larga lista de compras que tendríamos para armar el equipaje de guerra. Ni siquiera quería decirlo en el periódico hasta que no tuviese frente a él el dichoso email de confirmación. Por fin, cogí una llamada de Julio a mi móvil, esta vez exaltado. ¿Has visto el email? No, estoy en Paragón, mirando las tiendas de campaña. Pues ya ha llegado, nos han dado la tercera división de infantería. He estado buscando por internet y estos ya están en el desierto de Kuwait. Vete corriendo a mirarlo, que tú debes tener lo mismo. No me hice de rogar, llegué a casa y abrí el email del mayor Blair para ver con decepción que Julio y yo no estaríamos juntos. A mí me había asignado Mardip. Por un momento los idiomas se me cruzaban en la mente y pensé que me iba al mar. Pasado el primer susto, escruté con más atención el texto y comprendí que se trataba de la primera división de marines. Lisa me había advertido que los marines eran más organizados y disciplinados en estos quehaceres de la guerra, pero pasan mucho tiempo en los portaaviones. La idea del portaaviones me desalentó. Con los marines, qué bien, exclamó Julio en cuanto lo supo. Esos son siempre los primeros que entran en acción. A partir de ese momento, Julio estaría obsesionado con ser el primer periodista en cruzar la frontera, el primero en entrar en Bagdad, el primero en contar el plan de batalla. Resultó también el primer español en morir en combate de esta guerra. Pues a mí no me hace ninguna ilusión estar con los marines, le repliqué. Preferiría estar con la infantería, que tiene más mujeres. Por un momento se me pasó por la cabeza la idea de cambiarnos los destinos. No sería difícil convencer de ellos al mayor Blair ahora que gozábamos de los favores del coronel de Frank. Pero entonces de nuevo una sombra negra de preocupación se me cruzó por la mente. ¿Y si en ese destino está su final? Pensé. ¿Y si en realidad nos estamos cambiando la vida y la muerte? Que sea lo que Dios quiera, me dije a mí misma con el corazón encogido. Durante esos días Julio y yo nos dedicamos con desenfreno a comprar los más extraños artilugios que aparecían en la lista que nos había dado el Pentágono. Casco, chaleco antibalas, cantimplora para máscara de gas, ropa térmica, visados y un largo etcétera de dos folios. A Julio se le metió en la cabeza pasar por España. Me temo que el negro presentimiento que ambos compartíamos en silencio le impulsaba a saltar el océano para despedirse de los suyos. Trató de convencerme para que yo le acompañara en ese tramo del viaje. Es una pérdida de tiempo, le dije. Tengo un millón de cosas que resolver aquí y no puedo permitirme el lujo de incluir España en la travesía. Julio se empeñó en ir a despedirse de su gente. En las maratónicas 48 horas que pasó en España hizo tiempo para pasar por el periódico, ir a Córdoba a ver a su familia, comer un guiso de la abuela y despedirse de sus amigos en Madrid. Quiso decir adiós a todos, como reflexionaba el capellán de este primer regimiento de combate cuando trataba de consolarme. Sabía lo que le iba a ocurrir y puso cierre a su vida, con una despedida que le hará irse de este mundo más tranquilo y con suerte dejará mejor sabor de boca entre sus seres queridos. Al que le costó trabajo ver fue a Pedro J. Ramírez, que solo le dedicó unos minutos. Fue para negarle en redondo que fuese a darle la plaza de plantilla en Nueva York por la que había estado luchando durante tantos años. La amenaza de que el director le dejase sin trabajo en cualquier momento no le permitía establecerse y tomar las riendas de su vida en esa ciudad sin una garantía de tiempo mínimo por delante. En sus últimas visitas a España, Julio volvió admirado y nostálgico de la vida acomodada de los españoles. «Yo solo quiero tener un hijo y pagar las deudas del piso», nos dijo a todos. La conveniencia del AVE que le ponía en 2 horas entre Madrid y su querida Córdoba hacía realidad la compatibilidad de su sueño laboral y familiar. Su paso por la redacción de El Mundo en el preámbulo de la guerra también le había permitido reencontrarse con muchos viejos amigos. Julio se montó en el avión con destino a Kuwait, reconfortado por tantos abrazos y buenos deseos de sus compañeros de redacción. Desde el hotel de Kuwait, donde me confesó sus fatales presentimientos, también escribió un email de agradecimiento a aquellos que le habían ayudado a preparar la logística del viaje, especialmente a las secretarias de El Mundo. «Les he dicho a todos que si me muero no dejen que Pedro J. venga a mi entierro y se cuelgue medallas a mi costa». Me confesó que había dicho a algunos en la redacción, cuyos nombres no especificó. Sobre sus conciencias queda callar para siempre o expresar lo que fue la última voluntad de Julio. La mejor pluma que tuviese en estos momentos, la prensa española en Estados Unidos, ha muerto cumpliendo con su vocación. Hasta su padre acabó diciéndole en esa última visita a España que se sentía orgulloso de él. Julio me lo contó complacido en ese hotel de Kuwait, donde intercambiaba mensajes cariñosos a través del móvil. Para todos los que tuvimos la suerte de compartir su vida y sus sueños, Julio vivirá para siempre mientras tenga un lugar en nuestros corazones. Y en el mío su llama no se apagará nunca. Mercedes Gallego, enviada especial.